Primera carta del apóstol Pedro, capítulo 1, versículos del 6 al 9, nos dice la Escritura, en lo cual vosotros os alegráis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Hemos estado considerando la situación en la que se encontraban estos cristianos de principios de la era cristiana y de qué manera, en medio de la terrible persecución que se desató contra ellos a causa de que gobernaba en aquel tiempo Nerón, y luego vendrían 9 terribles persecuciones más que ocuparían los 2 primeros siglos de la era cristiana, Pedro les trae palabras de consuelo y aliento en medio de esa situación tan terrible. Ha puesto delante de ellos la motivación que debe guiar la vida del cristiano, que no es otra que la esperanza. Nos ha hablado de cómo la herencia que tenemos en los cielos es segura, de que los herederos están seguros, de que en virtud de nuestra unión con Cristo somos hijos de Dios. Esa es la razón por la que somos herederos. Nos ha hablado de la seguridad de la salvación y de las evidencias que deben desprenderse de aquellos que realmente tienen la fe de Jesucristo. Ahora el apóstol Pedro sigue argumentando para que nuestra mente pueda entender los tratos de Dios en este mundo. Sabéis que una de las frases más conocidas del mundo en el que vivimos cuando hay alguna desgracia es: ¿por qué permite Dios esto? Cuando a alguien le toca la lotería, no se acuerda. Pero si hay una desgracia, siempre Dios viene a la mano. ¿Por qué permite Dios el mal? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? ¿Por qué permite? Claro, si muchos se mirasen al espejo, se verían que son ellos mismos quienes provocan los males. Pero es bastante sencillo, fácil y simple culpar a Dios de los males del hombre cuando es el hombre el único culpable de lo que ocurre. Ya hemos dicho en otras ocasiones que los creyentes piensan que todos los seres humanos van a sufrir menos ellos, porque para eso son creyentes. Piensan que Dios debe escuchar sus oraciones para evitarles cualquier tipo de sufrimiento, y si cuando oran Dios no responde a las oraciones de acuerdo a lo que ellos esperan que Dios responda, entonces se frustran y piensan que Dios no les oye. Consideran que Dios es el mago de Aladino, que está dispuesto para que tú le cuentes lo que quieres, pidas tus 3 deseos y Dios, claro, para eso tú eres creyente, te los conceda sin más. Esta es una gran falsedad que lleva a las personas a la frustración, a la decepción y a la desesperación. Pero todo esto es fruto de su ignorancia supina por la que no quieren estudiar o no pretenden estudiar la palabra de Dios, donde pueden encontrar exactamente lo contrario. Oran de acuerdo a su voluntad y a sus deseos, pero no de acuerdo a la voluntad de Dios ni al deseo de Dios. Por tanto, sus oraciones evidentemente no son oídas. Esto nos lleva a concluir, y esta es la enseñanza general de las Escrituras, que en el mundo tendremos aflicción. Los niños tendrán aflicción, los jóvenes tendrán aflicción, los mayores tendrán aflicción y los ancianos tendrán aflicción. Pedro, por tanto, está introduciéndonos ahora en otro nuevo aspecto y nos dice aquí en el versículo 6, en lo cual vosotros os alegráis, es decir, de todo lo que he dicho anteriormente respecto a la vida eterna, vuestra herencia, todo lo que vais a disfrutar, os alegráis. Aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Por lo tanto, da por supuesto que las pruebas van a venir y nos van a causar aflicción. Así que el apóstol quiere afirmar lo que implica la esperanza del cristiano, que es el gozo que se deriva de ser lo que uno es delante de Dios. Yo soy hijo de Dios, sé que tengo una herencia en los cielos, sé que Dios me ama tanto que ha enviado a su Hijo a morir por mí, y por lo tanto hay pocas cosas que puedan enturbiar el gozo que debo tener en todo lo que Dios me está dando. Si el creyente no tuviera esperanza, no podría tener gozo, ni satisfacción en todo lo que Dios está exponiendo en su palabra. Pero puesto porque tiene esperanza, puede disfrutar del privilegio de deleitarse en Dios en medio de las aflicciones. Y es aquí donde Pedro quiere entrar. Es esto lo que quiere atar a las conciencias y a la mente de aquellas personas que estaban sufriendo terriblemente por el Evangelio. Así que en los versículos 6 y 7 especialmente, Pedro nos enseña que los cristianos pueden experimentar su confianza en Dios a pesar de que sean afligidos en diversas pruebas. Este es el gozo del que nos habla la Escritura también en términos generales. El término gozo significa disfrutar, deleitarse. Tenemos que disfrutar de Dios, tenemos que deleitarnos en Dios, tenemos que recordar todo lo que Dios ha hecho en Cristo para nosotros, tenemos que ver la herencia en los cielos para nosotros, tenemos que tener esa perspectiva para que las cosas del mundo no nos agobien, nos frustren y nos hundan. Por eso Pedro dice, en lo cual vosotros os alegráis en toda la esperanza que tenéis. Os alegráis. Si empezásemos a recordar continuamente la esperanza que tenemos en los cielos, esto producirá en nosotros alegría. Y aquí alegría puede ser traducido como regocijarse grandemente. En lo cual vosotros os alegráis. En lo cual vosotros os alegráis grandemente. Otra versión lo traduce como, en lo cual vosotros os produce que saltéis de gozo. Estoy alegre por todo lo que Cristo ha hecho por mí. ¿Y qué es lo que produce esta clase de gozo en la vida del cristiano? Pues como ya hemos dicho, todo lo que hasta aquí ha venido diciendo Pedro. El don de la salvación, que nos ha sido concedido en Cristo, el que Dios haya tenido misericordia de nosotros y nos haya hecho renacer para una esperanza viva, que nos tiene reservada en los cielos una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, que tenemos asegurada la salvación, que tenemos asegurada nuestra entrada en el reino de los cielos. Y es por la certeza de estas promesas por lo que nosotros hoy podemos y debemos deleitarnos en Dios con gran alegría. Con gran alegría. Hermano, ¿qué dirías tú si te dan 500 millones de euros, salud para toda la vida y que vas a vivir eternamente? ¡Qué vida más triste estoy padeciendo! Pero hombre, nosotros tenemos mucho más que 500 millones de euros. Tenemos una vida eterna, sin ningún tipo de aflicción, al lado de Dios, con Cristo como nuestro Rey, disfrutando de todos los privilegios increíbles que no nos podemos ni imaginar que Dios ha reservado en los cielos para nosotros. Y estamos lloriqueando en este mundo. Por eso Pedro nos advierte, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Lo está advirtiendo. Entonces, cuando vienen las pruebas, ¿cuál es la razón por la que el cristiano no se quiere enterar? Y piensa que, como es cristiano, todos los de alrededor tendrán enfermedades, perderán el empleo, se arruinarán, perderán la casa, perderán seres queridos, menos ellos. Ningún ser querido se les morirá. Sus pertenencias en este mundo serán para siempre y siempre aprobarán los exámenes a la primera sin estudiar. ¿Claro? Para eso soy cristiano. No, te has equivocado de lugar. Eso es Aladino y la lámpara maravillosa en el cine. Pero en la realidad las cosas son otras. Como esta es la situación a la que nos va a adentrar Pedro, las aflicciones, los problemas que vamos a tener en este mundo, las distintas dificultades en las que nos vamos a ver envueltos, de salud, de trabajo, políticas, económicas, va a haber diversas situaciones, el apóstol se adelanta y dice, hay algo que tenéis que tener en cuenta antes de enfrentaros a todo esto. Tenéis que armar vuestra mente, tenéis que revestiros, tenéis que equiparos para que cuando lleguen esas situaciones nos pillen desprevenidos y penséis que vosotros solos, entre los 7.000 millones de habitantes que pueblan el mundo, a ti solo te ocurre. ¡Qué casualidad! O, peor todavía, que puedes hacer lo que quieras violando la ley de Dios, porque en tu caso particular la ley no se aplica. Interesante. Así que para evitarnos que nosotros nos vayamos a un lado o a otro, el apóstol Pedro va a introducir un preámbulo para que afirmemos nuestra mente y nuestro corazón en las promesas de Dios. Fijaos que Santiago dice en el capítulo 1, versículo 2, hermanos míos, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. Y Pedro aquí nos dice, en lo cual vosotros os alegréis, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, tengáis que ser afligidos en diversas pruebas. Es decir, podemos seguir leyendo al apóstol Pablo y podemos seguir leyendo a David en los Salmos y veréis que esto es lo natural. Que lo natural es que seamos afligidos en diversas pruebas. en medio de las pruebas, anticipándonos a las pruebas, teniendo en mente la realidad del mundo en el que vivimos, debemos considerar algunos aspectos del gozo al que nos insta la Escritura para que podamos disfrutar de Dios, para que podamos disfrutar de las promesas de Dios, para que podamos disfrutar de las esperanzas que tenemos para recibir una herencia incorruptible que ha sido ganada para nosotros por Cristo. Así que vamos a ver 7 aspectos del gozo que no debemos pasar por alto y que debemos reforzar en nuestra mente para cuando lleguen las aflicciones, que llegarán. 7 aspectos del gozo. El primero, el gozo es un deber. El gozo es un deber. Filipenses 4:4. Pablo dice: gozaos en el Señor siempre. Otra vez os digo, regocijaos. Fijaos que no dice, si os viene bien, dependiendo de si estáis bien de salud o mal, de si os pagan más en el trabajo o menos, de si tenéis empleo o no, de si vivís en España o en otro país, dependiendo de, os podéis gozar. No. Es un mandato imperativo. Gozaos en el Señor siempre. El Señor no nos da la opción de que escojamos si queremos estar con un espíritu alegre o si queremos estar con un espíritu libre, triste, sino que ha hecho de la alegría algo imperativo. Vosotros sabéis lo que es tener al lado a una persona amargada. O sea, acabas pegándote un tiro por no pegárselo a esa persona, te lo pegas tú. ¿Y qué pasa cuando tenemos al lado a una persona alegre? Pues es que nos contagia de su alegría. Es decir, te comes el mundo y además con alegría. Te vienen aflicciones y las soportas con alegría. No hay nada mejor que tener un espíritu alegre. Y a esto nos está llevando la Escritura. Pero para que esto sea una realidad y podamos disfrutar de las bendiciones de Dios, tenemos que tener en cuenta la obediencia. Debemos imponernos este deber. Debemos imponernos el deber de estar gozosos y de tener una mente que mire más allá de las dificultades, que mira la esperanza. Esto es lo que hace el salmista en el Salmo 16 que leíamos en la introducción. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Esto es importante. A Jehová he puesto siempre delante de mí. Porque está a mi diestra, porque está conmigo, porque Él es mi objetivo, porque descanso en Él, porque todo lo envuelve Él, no seré conmovido. Y entonces, ¿cuál es el resultado? Se alegró, por tanto, mi corazón y se gozó mi alma. Mi carne también reposará confiadamente. Estoy tranquilo en medio de la adversidad, porque no dejará mi alma en el Seol ni permitirá que tu santo vea corrupción. Tengo la herencia eterna en los cielos. Me mostrarás la senda de la vida. En tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre. Tengo la eternidad a mi disposición. ¿Por qué voy a estar triste? ¿Por qué voy a estar triste si lo que me va a ocurrir en el mundo es momentáneo? Algunos buscan sus deleites en las riquezas. Viene un cambio de régimen, llega el gobierno, te quita el dinero, adiós. ¿Qué creéis que eso no puede pasar? Esperad un poco y veréis. Otros disfrutan en el círculo de la familia, pero la familia solamente te dura unos años. Como te cambies de país, de ciudad, adiós familia, o como se muera tu familia, pues te has quedado sin familia. Esto va dirigido a los sentimientos. Pero si queremos gozarnos siempre, debemos tener un objeto que sea permanente. Y entonces es ahí donde tenemos que mirar a Dios, que es permanente. Se trata de deleitarnos en Dios mismo. Y esto se obtiene por una comprensión inteligente y argumentada de lo que es Dios y de sus promesas. Como lo entiendo, como lo comprendo, como lo acepto, como veo que encaja, esto me equipa para las dificultades que voy a tener en la vida. Porque mi mente tiene claro exactamente cuál es el camino, en quién debo confiar y hacia dónde debo mirar. Por lo tanto, estoy seguro del camino, nada de lo que ocurra en medio del camino me va a arrastrar fuera del camino, porque sé cuál es la expectativa que tengo de mi vida. Cuanto más conozcamos a Dios, más crecemos en la fe. Y esto lleva directamente el gozo a mi corazón. Descanso en Dios, descanso en Dios. Quizá alguien diga, mis emociones de gozo y de pena no las puedo controlar. No puedo evitar estar contento o estar triste, según sean las circunstancias. Pero aquí tenemos un mandato. gozaos en el Señor siempre. No es gozaos en el Señor dependiendo, claro, si todo el mundo te quiere, te da besos y te regala billetes, imagínate tú qué contento estás. Pero ¿cuántas veces ocurre esto en la vida? A los niños pequeñitos, sus padres los quieren mucho. Cuando los niños crecen un poco, ya el amor de los padres sigue siendo igual, pero la vara se utiliza de otra manera. Yo no puedo estar contento o triste dependiendo de mis circunstancias, en el sentido de cómo estoy de asentado en Dios y cuál es mi expectativa de lo que Dios me está dando y cuáles son las promesas eternas que Dios pone delante de ti. Eso no debe ser alterado por mis circunstancias. Gozaos en el Señor siempre es un mandato divino. Y la obediencia a ese mandato divino se encuentra bajo nuestro dominio. Nosotros tenemos que decidir si queremos obedecer y entonces fomentar el gozo en nosotros, y ahora veremos cómo, o nosotros podemos decir, voy a pensar en todo lo malo que me está ocurriendo. Tú piensa en todo lo malo que te está ocurriendo y acabas llorando. Y pensando que eres el único en el mundo que le pasan estas cosas. Porque le has dado al molinillo hasta matar todo lo que hay en ti de cosas que te lleven a la expectativa de disfrutar de Dios. Solamente estás disfrutando de lo mal que estás. Es verdad que a veces uno no puede evitar estar triste si tienes pensamientos que le causan tristeza y los alimenta, porque ahí es donde está el asunto. Cuando se alimentan esos pensamientos, o en medio de situaciones y circunstancias que pueden producir mucho dolor, pero si se alimenta continuamente ese dolor, no sales de allí y te sometes a una depresión galopante porque estás continuamente alimentando ese dolor. Piensas lo desgraciado que eres, lo pobre que eres, ¿por qué me pasan a mí estas cosas? Pero si diriges tu corazón a las expectativas que te muestra la Biblia y asumes el deber inteligente y argumentado, racional, de descansar en Dios y de mirar al futuro que Dios te ofrece, posiblemente toda la frustración, desesperación y hundimiento que tienes se empezará a quitar. Pero es un asunto de la mente. Ya he contado algunas veces en cuanto a los asuntos de la mente. Lo he contado en algunas ocasiones, pero lo repito para los hermanos que no estuvieran tiempo atrás. Nosotros en verano vamos a la piscina como todo el mundo. Entonces Anaís, cuando era pequeñita, iba con sus manguitos a la piscina. Se tiraba a la piscina y estaba con sus manguitos en la piscina. Un día llegó corriendo y se tiró a la piscina. Y después de estar nadando un rato le digo, Anaís, ¿no tienes manguitos? ¿Sabéis lo que hizo Anaís? Se hundió. Entonces nosotros somos capaces de controlar lo que pasa a nuestro alrededor. Nosotros podemos someternos en obediencia a Dios y someter nuestra voluntad a Dios, o podemos dejar que nos arrastre nuestra mente por donde quiere ir. Y cuando nos arrastra la mente por donde quiere ir, estamos muertos. ¿No os pasa a vosotros cuando si os hacen una resonancia magnética que os meten en un tubo? Tienes que pensar muy bien que vas a entrar en un tubo, pero tienes que pensar que estás en la cama o en la playa tumbado. Entonces no pasa nada. Ahora, como pienses, estoy en un tubo, te entra la desesperación y te tienen que sacar. Ponerte una dosis para dormir y entonces se acabó. Pero es un tema de la mente. Tú controlas tu mente. Tú controlas si quieres traer y alimentar pensamientos que te hacen dolor, que te hacen sufrir continuamente y entonces estás hundido. O puedes pensar en lo que Dios ha prometido para ti. Una herencia eterna. Piensa en eso y verás cómo las cosas cambian. Alimenta, es lo que está diciendo el apóstol, alimenta tu mente con aquellas promesas que Dios ha dado para ti. Alimenta tu mente con eso y verás cómo el mundo entonces empieza a aparecer de una manera distinta. En segundo lugar, no solamente tenemos el deber de tener el gozo, sino que en segundo lugar debemos fomentar el gozo. El apóstol Juan escribe en su primera carta, capítulo 1, versículos 3 y 4, nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Os escribimos estas cosas para que vuestro gozo sea cumplido. Métete esto en la cabeza. Argumenta, razona, toma estas promesas para ti porque son tuyas. La Escritura nos enseña a ser moderados con las cosas externas, a no exaltarnos cuando las circunstancias son favorables, ni tampoco a hundirnos cuando las circunstancias son nos vienen en contra. Y cuando Pedro se dispone aquí a hablarnos de la aflicción, previamente ya nos ha hablado de lo que debe motivar nuestra esperanza. Pero lo que él dice está en armonía con toda la Escritura, donde se nos muestra que como vamos a pasar por fuertes situaciones, por aflicciones notables, debemos recordar que la vida es así. Y que tenemos que armarnos para enfrentarnos a la vida. sino por qué razón el salmista diría: Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto, no temeremos. Así que cuando pase algo chiquitito en nuestras vidas, no digamos, Dios me ha abandonado, me ha dejado. Patético, vaya testimonio. Dios no me hace caso, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Todas esas frases están de más. Están fuera de lo que debe sentir un creyente. Esto lo dicen los impíos, que no se acuerdan de Dios, nada más que cuando le vienen las situaciones de aflicción. Pero tú eres creyente. Tienes una herencia en los cielos, que Cristo ha ganado para ti. No te vale la herencia en los cielos, sino que tienes que estar sumergido y en el fango, y regodeándote en el fango, porque tú eres el único ser en todo el mundo que le ocurren estas cosas. Jeremías nos dice: fueron halladas tus palabras y yo las comí, y tus palabras fueron para mí el gozo y la alegría de mi corazón. El fundamento del gozo son las promesas de Dios que están registradas en las Escrituras. Claro, si no leemos las Escrituras, claro, si cuando llegamos al domingo a escuchar la palabra de Dios hacemos así, todo lo que tenemos que hacer esta semana. Lo que ha dicho hace media hora, fíjate, luego lo enlazo con esto, el sermón se ha pasado y nosotros estamos todavía pensando en el primer punto que dijo el predicador, cómo se enlazaba con el otro punto. Si cuando estamos delante de la palabra de Dios que nos es expuesta para nuestro alimento no estamos atendiendo, ¿cómo nos va a alimentar? ¿Cómo vamos a poder hacer frente a las situaciones aflictivas que vengan en nuestra vida? ¿Cómo vamos a poder conectar la palabra de Dios con mi situación particular? El salmista dice: entraré al altar de Dios, al Dios de mi alegría y de mi gozo, y te alabaré con arpa, oh Dios, Dios mío. Aunque esté en medio de la aflicción, voy a derramar mi espíritu delante de ti, voy a cantar a tu nombre. En medio de la aflicción. Es en Dios que tenemos la fuente de nuestro gozo espiritual y permanente. Es de Él de quien fluye el gozo. El salmista en otro lugar dice: todas mis fuentes están en ti. Estamos en medio de situaciones, de problemas familiares, laborales, económicos, políticos. Nos puede impactar 3 segundos. Pero rápidamente nuestra mente debe dirigirse al objeto al que debe dirigirse, a la herencia que tenemos en los cielos para nosotros. En tercer lugar, vamos a ver el gran valor del gozo. El gozo es la evidencia de la esperanza. Esto lo pone claro Nehemías cuando en el capítulo 8, versículo 10 de su libro, dice: el gozo del Señor es mi fortaleza. Sí, Nehemías, es la tuya, pero la mía no. Pues entonces tú no eres cristiano, directamente. Los días de Nehemías iban a marcar un cambio en el rumbo de la historia de Israel. Habían sido liberados, una parte de ellos, de Babilonia, donde estuvieron cautivos 70 años, y empezaban a regresar de nuevo a Judá. La ley que había sido prácticamente olvidada, claro, luego cómo podían esperar que Dios les bendijese, si la ley había sido olvidada, si nadie se acordaba de la ley. Pues la ley que había sido olvidada empezó a ser nuevamente expuesta. Y entonces cuando se expuso la ley, las lágrimas empezaron a caer, porque se había violado todos los mandatos que Dios había dejado para su pueblo. Por lo menos este pueblo tenía un corazón entendido para buscar e inquirir en la voluntad de Dios, y cuando la voluntad de Dios, la palabra de Dios se les expuso, se pusieron a llorar. Nehemías, conociendo muy bien que si el espíritu del pueblo empezaba a flaquear frente a las dificultades que se avecinaban, no podrían hacer frente a todas esas aflicciones. No podían enfrentarse, no podrían vencer todo lo que a su alrededor estaba confabulado para ir en contra del pueblo de Judá, que estaban regresando de nuevo a su tierra. Y entonces les dijo: este es un día santo a Jehová nuestro Dios, no os entristezcáis ni lloréis, porque todo el pueblo lloraba oyendo las palabras de la ley. Comed, bebed, y entonces viene aquí la frase: porque el gozo de Jehová es vuestra fortaleza. Les está diciendo: tenemos una esperanza, tenemos una esperanza, tenemos las promesas de Dios. Es eso lo que tenemos que alimentar, las promesas de Dios, la esperanza que Dios ha puesto delante de nosotros. Aunque tengamos tiempos en los que hay que llorar, o pasemos por situaciones aflictivas, ese sentimiento nunca puede quitar el gozo del creyente, que sabe de qué manera Dios ordena la providencia. Es Dios quien llama a nuestros seres queridos y se los lleva. Es Dios quien nos da y es Dios quien nos quita. Todo está en sus manos. Por lo tanto, cuando nosotros hemos hecho todo lo que teníamos que hacer, y es Dios que actúa a través de la providencia, hay un cambio de régimen político, nosotros no podemos hacer nada. Es la providencia la que lo ha traído. Hay un cambio hay un impacto económico, nosotros no podemos hacer nada. Despiden a todos en nuestro trabajo, nosotros no hemos podido hacer nada. Cuando son las cosas de la providencia las que se mueven, ¿qué podemos hacer? Mirar a Dios, saber que Él guía todas las cosas de acuerdo a su soberana voluntad y esperar en sus promesas. El conocer las enseñanzas de las Escrituras nos hace comprender todos esos pasos de la providencia. Nos hace conocer y nos hace recordar que a los que a Dios aman, todas las cosas les ayudan a bien. Todas las cosas. No cuando estoy contento y todo me favorece, sino también cuando vienen cosas en contra. Todas las cosas me ayudan a bien. El estar lamentándonos y tener un espíritu de amargura nos hacen poco aptos para la batalla de la vida, porque cuando después de esta aflicción te venga otra, ¿cómo la vas a poder afrontar? Si ya estás muerto. Estás hecho polvo y lleno de dolor. La siguiente te duplica el dolor. No la puedes afrontar. Esto es así porque donde hay falta de esperanza, no hay fuerza para mantener la obediencia. No hay fuerza. No hay fuerza para mantener la fidelidad. No hay fuerza para mantener el valor. No hay fuerza. Si no tengo la expectativa de lo que Dios me ha prometido, no voy a luchar por mantener mi posición. Me he rendido. Y entonces ya entramos en la dinámica, como les pasa a muchos creyentes, ¿para qué voy a orar si Dios hace lo que le da la gana? Pues que haga lo que le da la gana. Eso desde luego es un pecado terrible. Porque es no saber cuál es la posición de cada uno y cómo tiene que rendirle el culto de adoración y reverencia a Dios y cómo tiene que estar en comunión continua con Dios. Si no hay gozo ni deleite en Dios, no puede haber adoración. Si no hay adoración, si yo no vengo con un espíritu dispuesto a adorar a Dios, su palabra no llega a tu corazón, porque no la escuchas cuando te habla, no te interesa, porque estás en contra de Dios por lo que Él ha hecho contigo. Y esto te lleva a que te encuentres andando por tus propias fuerzas y entonces cayendo en frustraciones, todo fruto de que has desechado a Dios como tu fortaleza y tu refugio. Ya tú eres tu fortaleza y tú eres tu refugio. Como has desechado a Dios, nada más te hace falta. Y entonces lo que obtienes es el pago directo a la situación en la que te encuentres. Esa es una evidencia de que estás dudando de Dios y de su palabra. Fijaos lo que dice el Salmo 78. Está hablando de los israelitas cuando salieron de Egipto. Y dice el salmista en el capítulo 78, versículo 17, pero aún volvieron a pecar contra él, rebelándose contra el Altísimo en el desierto. ¿Y cómo se rebelaron los israelitas en el desierto? ¿Cómo lo hicieron? Dice el salmista, pues tentaron a Dios en su corazón, pidiendo comida a su gusto. Tú pide por tu boquita, que Dios está para darte lo que tú quieras. Y si no te da lo que tú quieres, te enfadas con Dios, cierras tu corazón, no usas los medios de gracia y lo tiras todo por la borda, hasta que otra vez te vuelva la inspiración. Pues la Escritura identifica esto como una rebelión. Tú no puedes ponerte delante de Dios, tú no puedes tentar a Dios pidiéndole comida a tu gusto, pidiéndole que la vida sea a tu gusto. ¿Tú crees que estás en el supermercado? ¿O crees que vas a comer a un restaurante de prestigio donde tienes la carta y si no hay algo en la carta, al señorito le damos lo que quiera, a su gusto? Pero bueno, ¿tú con quién crees que estás tratando? Y hablaron contra Dios diciendo, ¿podrá ponernos mesa en el desierto? He aquí ha herido la peña y brotaron aguas, pero eso no les bastó. Y torrentes inundaron la tierra, eso no les bastó. cuestionaron a Dios diciendo, ¿podrá dar también pan? A ver si es capaz. Esto es tentar a Dios. ¿Dispondrá carne para su pueblo? Esto es tentar a Dios. Por tanto, oyó Jehová y se indignó, se encendió el fuego contra Jacob y el furor subió también contra Israel, por cuanto no habían creído a Dios ni habían confiado en su salvación. No miraron al futuro, no miraron la esperanza, no miraron al cumplimiento de las promesas, solamente miraron aquí y ahora. Comida a mi gusto. Saco la lista de la compra. Señor, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido, te pido. Comida a tu gusto. Estás en el supermercado. Pide. Rebelión. Debemos tener mucho cuidado con alimentar un espíritu de queja y de amargura por aquello que nosotros entendemos que nos falta, la comida a nuestro gusto. Debemos evitar el espíritu de queja y de amargura porque las cosas no salen como a mí me gustan. Debemos tener cuidado en no darle gracias a Dios por todo lo que en su misericordia nos da. Haz la lista de su misericordia para ti hoy. Haz la lista de todo lo que te da. Lo que se demuestra con esto es una incredulidad galopante. Una rebelión, sospecha contra Dios, duda de Dios. Y todo esto se envuelve en tentar a Dios. Tentar a Dios. A lo que se le añade no tener en cuenta todo lo que él ha hecho para llevar a cabo la salvación, que no es ni más ni menos que entregar a su propio hijo. Eso no se tiene en cuenta. Es lo que a mí me gusta, lo que yo quiero, lo que yo deseo. Como las cosas no van como lo que yo deseo, atentar a Dios. Hay tareas que realizar, obligaciones que cumplir, tentaciones que vencer, batallas que ganar, y estaremos en forma para asumir este deber solo si nuestros corazones se regocijan en Dios, en la esperanza, en la esperanza. Pablo está preparando el corazón de estos hermanos porque les van a venir situaciones terribles. Por eso está afianzando en ellos el gozo, la esperanza, el cumplimiento de las promesas, la herencia. Es lo que está asentando en sus conciencias. Si nuestras almas descansan en Cristo, si nuestros corazones están llenos de alegría, sabiendo la herencia que nos espera, si nuestro espíritu está descansando confiadamente en nuestro Señor, si todo esto ocurre, lo que tengamos que hacer en este mundo será más fácil. Nuestras batallas podremos ganarlas. Nuestros deberes no serán una carga y las aflicciones serán asumibles. Pero si quitamos a Dios de su lugar, la palabra ni la escuchamos y solamente sacamos la lista de la compra, y como no se cumple la lista de la compra, me enfado con Dios y le reprocho su trato conmigo, evidentemente estoy perdido. En cuarto lugar, vamos a ver la fuente del gozo. La fuente del gozo es la fe. Dice el apóstol Pablo cuando escribe a los Romanos, capítulo 15, versículo 13, y el Dios de esperanza os llene de todo gozo y paz en el creer para que abundéis en esperanza por el poder del Espíritu Santo. La fuente del gozo, nuevamente aquí, es la fe. Tenemos para nosotros una gran provisión en el Evangelio por todo lo que nos proporciona. ¿Qué nos proporciona el Evangelio? Estabilidad. Nos proporciona el camino por el que tenemos que andar. Nos da seguridad. Nos da paz. Ahora que llegan las Navidades, todo el mundo se acuerda de la paz, pero que no habla de esa paz el Evangelio. No es la paz de la Navidad, es la paz del corazón, de aquel que está en paz con Dios. Y nos da también gozo. Una de las cosas más importantes en las que trabaja bastante Satanás es para quitarle al creyente la paz y el gozo, porque entonces lo verá hundido toda su vida. Y ahí trabaja a fondo. Y lo consigue de veces, pero que si lo consigue de veces. Porque el creyente, como saca la lista de la compra, pues por ahí lo pilla. Por eso tenemos que asentar todos estos principios en nuestra mente para que Satanás no gane ventaja, para que Satanás no nos quite el gozo, para que Satanás no nos quite la paz, para que podamos disfrutar de Dios, para que podamos deleitarnos en Dios, para que podamos disfrutar de todo lo que Dios en su propósito eterno nos deja. Tenemos para nosotros una provisión en las Escrituras para darnos estabilidad, paz y gozo. Nos quita la carga de la culpa cuando nos habla con palabras de paz a la conciencia y nos dice: ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Ninguna condenación. La herencia eterna es nuestra. El Evangelio produce que el alma esté en paz con Dios. Pero estas bendiciones pasan a ser nuestras sólo si nos apropiamos de ellas, si meditamos en ellas, si ponemos nuestro objetivo en ellas, si miramos a la herencia eterna, si nos asimos de Dios para enfrentarnos a las batallas. Pero si esto no lo hacemos, Satanás gana todas las batallas, sin excepción. Nos deja hundidos, nos deja frustrados, nos deja desequilibrados y nos deja sin utilidad para el reino de Cristo. Solo cuando entendemos que este mensaje, que se ha mantenido oculto durante los siglos y que ahora se ha manifestado por medio de Jesucristo, solo cuando entendemos que este mensaje es para mí, es cuando entonces las cosas en mi vida empiezan a tener otra perspectiva. Es cuando empiezo a mirar las circunstancias con los ojos de la fe. Es cuando miro las promesas que son para mí. Es cuando miro mi herencia. ¡Mi herencia! Y entonces puedo afrontar las dificultades con otro espíritu. La fe debe recibir las promesas de Dios. Y yo debo decir: creo a Dios. No creo en Dios. No. Creo a Dios. Creo que lo que Él dice es verdad. Esto es la fe. Creo que sus promesas son mías. Creo en la herencia eterna que Cristo ganó para mí en la cruz. Creo en todo lo que Dios en su palabra me da. Y cuando esto ocurre, cuando me apropio de las promesas, entonces el corazón se llena de paz y de gozo. Entonces puedo disfrutar, en medio de las dificultades, de todo lo que en Cristo ha sido ganado para mí. Entonces las dificultades no son tan negras. Puedo afrontarlas. Entonces los problemas no son tan oscuros. Puedo hacerme con ellos. Cuando ocurre algo que está fuera de mi alcance, sé que tengo que descansar en Dios, porque no tengo ninguna posibilidad de hacer algo distinto a la situación en la que estoy. Y esto me lleva a descansar en Dios, descansar en su providencia, descansar en su guía, descansar en su amor. ¿Por qué tenemos que descansar en su amor? Porque Dios se entregó a Cristo para morir por mí. ¿Dios me ama o no me ama? Si Dios entregó a Cristo para morir por mí, ¿yo puedo pensar que Dios no me ama? ¿Puedo pensar eso? Si nos ha dado a Cristo, dice el apóstol, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Si son para mí. Si Dios ha enviado a Cristo para morir por mí, si me ha dado promesas eternas, si me ha dado una herencia en los cielos, quizás si medito en todo esto y estoy cada día recordando todo lo que ha sido hecho para mí, las pruebas, las aflicciones, los dolores tomarán otra dimensión. Y entonces estaré en paz conmigo mismo y sobre todo tendré el gozo que Dios me infunde por medio de su palabra. Tenemos 3 puntos más, pero lo vamos a dejar porque ya estamos fuera de tiempo. Vamos a terminar en oración.